Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
¡Hola! ¡Mucho gusto! Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchos demonios que te hacen cosas cochinas mientras duermes, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio, uno bastante cochinón. Vamos a hablar específicamente de los súcubos y los íncubos, demonios que hacen cosas a la gente. Y como invitado tenemos al gran Arturo Flores, escritor, comediante y además el editor de la revista Playboy. Entonces, agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a soñar cosas muy raras. Bueno, pues comenzamos como todas las semanas definiendo qué son los súcubos y los íncubos. Bueno, pues básicamente son la misma cosa, pero son dos lados de una misma moneda, básicamente. Los súcubos y los íncubos son básicamente demonios sexuales. De hecho, básicamente, la única diferencia es el sexo. Los súcubos son demonios sexuales femeninos y los íncubos son demonios sexuales masculinos. Ahora bien, ¿cómo? Si oyes la palabra súcubo, ¿qué es lo que te imaginas actualmente? Normalmente te imaginas a una mujer muy sensual. Es lo que define ahorita en estos tiempos como las describen. Son mujeres sumamente guapas, sumamente sexuales, sumamente atractivas. Sin embargo, no siempre fue así. Originalmente, de hecho, eran demonios sumamente desagradables que pues básicamente lo que estaban haciendo era así, tratar de abusar sexualmente de ti. Pero No eran tan agradables, porque originalmente vienen de la Edad Media. A través de los tiempos se han ido haciendo cada vez más guapos, digamos, ¿no? En ambos sexos, en ambos casos. Ahora bien, ¿qué específicamente son? Bueno, es curioso porque si estudias demonología o estudias cosas de religión relativas a este tipo de cosas, te das cuenta que los ángeles y los demonios no son capaces de reproducirse, no están hechos para reproducirse. Dios no les dio la oportunidad de hacerlo. Entonces podría decir que los íncubos y los súcubos son básicamente los órganos reproductores del resto de los demonios. La única forma en que pueden reproducirse los demonios es a través de este tipo de demonios particularmente, y lo que hacen es el súcubo básicamente le roba el esperma a un hombre mientras está dormido a través de un como ritual donde llegan y se les aparecen y los seducen, y luego se lo lleva a un íncubo. En este proceso van cambiando esta semilla, la van deformando para convertirla en algo demoníaco, y luego se lo entregan al íncubo. El íncubo, que es la versión masculina, lo que va a hacer es entregar el semen a otra mujer, ¿no? Básicamente, a una mujer que no se lo espera en lo más mínimo. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? No es que realmente salga un demonio al 100%, más bien sale un ser al que se le llama cambion. Ahora, un cambion es un ser humano que tiene una inclinación hacia el mal. Básicamente, tiene inclinación además a tener como poderes mágicos porque tiene cierta parte de demonio así dentro de sí, tiene como poderes, tiene ciertas habilidades extra. Sin embargo, siempre está inclinado a hacer el mal. De hecho, hay un Cambion, bastante famoso, pero ya hablaremos de él más a futuro. Entonces, pues bueno, básicamente esto es lo que son los íncubos y los súcubos, una especie de demonio que los demonios utilizan para reproducirse. Es curioso porque algunos dicen, algunas versiones dicen, que el demonio es un mismo demonio, un íncubo y un súcubo. O sea, simplemente está haciendo pues transformaciones de sexo constantemente. O sea, entonces básicamente es el mismo demonio que roba el semen y el mismo que lo entrega, básicamente. Entonces, pues bueno, así está la onda. Ahora, antes de seguir, nada más quiero aclarar algo más. No solo son como seres humanos sumamente sexuales y agradables, algunos dicen que tienen ciertos elementos animales, ciertos elementos demoníacos, ¿no? Por ejemplo, tienden a tener cuernos, tienden a tener alas de murciélago, tienden a tener, en lugar de pies, tienden a tener patas, pezuñas, ¿sabes de cuenta, no? Sin embargo, tienen capacidad de transformación. Entonces, básicamente, van a convertirse en lo que necesiten. Se pueden quitar los cuernos, se pueden quitar las alas. Básicamente las usan para intimidar o las quitan para poder seducir, ¿no? Básicamente. Ahora, algo muy interesante que se decía es que si tú ves un súcubo sumamente atractivo, un íncubo sumamente atractivo, si te le quedas viendo un buen rato, vas a empezar a notar cosas que lo hacen muy desagradable en realidad. Ciertos rasgos demoníacos, ciertos rasgos agresivos, desagradables, ¿no? Entonces, es una forma de saber que un súcubo es un súcubo. Pero bueno, ya que tenemos definido qué es este súcubo, vamos a hablar de un par de cuentos. Vamos a hablar de 12 cuentos. Uno que es supuestamente un suceso histórico que realmente sucedió, una leyenda de un papa, y el otro que vamos a escuchar es un cuento de Honorato de Balzac que se llama El Íncubo. Entonces, agárrense y vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy, Arturo Flores.
Encuentro.
Y bienvenidos de regreso y bienvenido, mi estimado Arturo. Qué chido que estás aquí.
Muchísimas gracias por la invitación, Conde. Y por el tema, además, me encanta.
El tema, de hecho, queda chido. Mira, vamos, es el editor de Playboy viene a hablar de los súcubos. No puede estar más apropiado.
Exacto.
Pero, pues bueno, ya conocías tú este monstruo, ya sabías sobre él. Uh-huh. ¿Qué opinas tú?
Es sobre todo muy curioso cómo hay ciertos conceptos que siempre están relacionados, ¿no? Que es la lubricidad, ajá, la noche,
sí,
¿no?
Y el sueño.
El,
¿no?,
sueño.
Sí, pues la cama, es que sí. Sí, todos. Es que todos tienen en común la cama. Que es cagado, porque pensaba decirlo esto en Orígenes. Uh-huh. Ahorita lo repito, no hay pedo. Uh-huh. Pero íncubo significa el que yace sobre, uh-huh, y súcubo el que yace debajo.
Ok, que tiene mucho sentido, uh-huh, de acuerdo con el estereotipo de cómo se copulaba.
Exactamente, güey. Esa era la idea, básicamente, güey. Que de hecho ya hablaremos, uh-huh, más de la que se considera la primera íncubo, ¿no? Que es súcubo, perdón, que es esta Lilith, pero ya hablaremos de eso. Antes que nada, vamos a viajar al el año 990 y 980 y feria. Vamos a ponerle, ¿no? Y vamos a viajar a conocer a un hombre llamado Gerberto de Aurillac. Okay, él nace en Francia, es más conocido, sin embargo, como Silvestre II. No era rey, era papa, ¿ok? Entonces, ¿quién era este muchacho, Gerberto de Aurillac? Pues bueno, básicamente era un hombre sumamente inteligente y sumamente feo. Básicamente.
Pasa.
Básicamente, sí. Y en esas épocas, año 980 y feria, 970 y feria, bueno, él nace en 945, entonces vamos a ponerle 960 y tantos. Este muchacho ya tiene sus 20 años, pues la forma en la que consigue realmente conocimiento en esa época, ¿qué es? ¿Haciendo qué? Uniéndote al clero. Uh-huh. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se une al clero y de hecho empieza a hacer mucho progreso. Es un hombre sumamente inteligente, empieza a educarse muy cabrón y de hecho mientras sus estudios se enamora de una mujer. Ahora, esta mujer era la hija del decano del lugar donde estaba estudiando, básicamente. ¿no? Era la hija del decano y era una mujer muy, muy guapa. Él llegó y se le presentó, le dijo, ¿qué onda, chiquitita? ¿Cómo estás? Y la madre, y lo mandó a la verga, pero rotundamente, güey, así de a la chingada, güey. Entonces, lo manda a la chingada y este güey conoce a otra mujer. Esta mujer se llama Meridiana, güey. ¿Ok? Ahora, es curioso porque muchos dicen que ella era un demonio, era un súcubo, tal cual. Ahora, dicen que renunció a su forma demoníaca porque se enamoró tan cabrón de este hombre, ¿no? El punto es que era... Normalmente se dice que cuando un súcubo o un íncubo está robándote o metiéndote cosas, normalmente te roban la energía, güey, y te roban la salud y te van haciendo pedacitos, básicamente, güey. Esto sucede solo si el demonio es malo, que siempre son malos, ¿no? Pero supuestamente un demonio, si no te quiere hacer daño, puede hasta alargar tu vida, güey.
Sí, si le funciona, si le sirves.
Y esta estaba supuestamente enamorada de él, güey. Entonces, pues bueno, empieza la relación y él empieza a crecer un chingo. Empieza a crecer en el clero, empieza a crecer en cuanto a conocimiento, en cuanto a sabiduría, güey. Y de hecho, llega altísimo hasta que llega a ser papa, güey. Llega a ser Silvestre II. Ahora, dicen muchísimos, y hasta él lo dijo en su lecho de muerte, que mucho de estos avances que tenía eran gracias a la demonia esta Meridiana, güey. Ahora, cuando este güey pega cabrón, cuando la arma cabrón como papa, obviamente la hija del pinche decano, güey, aplicó la gold digger y dijo, ¿sabes qué? Siempre sí me gustas, güey. Ahora que eres súper importante, güey, como que sí me gustas, güey. Y este cabrón le pone el cuerno a Meridiana, güey. Ahora, obviamente no podía tener una sola mujer. Este güey ya tenía dos, güey.
Claro.
Era papa y el güey andaba ahí de coscolino con dos mujeres, güey. Una era un puto demonio, güey. Entonces era una situación medio extraña la que estaba sucediendo ahí, güey. Ahora, cuando Meridiana se entera de que le puso el cuerno, lo perdona porque lo ama bien cabrón. Sin embargo, lo perdona a medias, güey, porque le dice cómo se va a morir, güey. O sea, básicamente sí. Le dice, sí, no hay pedo, ¿sabes qué? Te vas a morir la semana que viene, puto. Así como básicamente así, que fue un putazo muy bajo, güey, y muy doloroso para este cabrón. Lo que le dijo no fue la semana que viene, lo que le dijo fue básicamente que iba a morir dando misa en Jerusalén. Entonces este cabrón empezó a evitar a toda costa ir a Jerusalén, güey. Le entró una paranoia horrible, le entró tan cabrona, güey, que dicen que se empezó a poner malo de la salud por eso, güey. Y llegó un punto donde el güey se puso súper mal. Creo que ni siquiera nunca fue a pinche Jerusalén, güey, pero ya estaba a punto de morirse de lo mal que se puso, güey. Y en el lecho de muerte se arrepintió bien cabrón y confesó todo, güey. Y dijo que se había enamorado de una súcubo y que había tenido una relación larguísima con ella, que se llamaba Meridiana. Toda la historia que te acabo de contar la contó él en su lecho de muerte, güey. Ahora, hay quien dice que lo que realmente estaba sucediendo era que este güey estaba tratando de... En esos tiempos era más perdonable que te anduvieras cogiendo un demonio.
Estaba normalizado.
Ajá, o sea, decía, bueno, es que es un demonio, güey. O sea, al menos no cayó con una morra normal, güey. Güey, era un ser con superpoderes. Entonces, es probablemente la historia de un súcubo, la historia de un súcubo más famosa de la historia, porque supuestamente existió y probablemente simplemente fue una forma de aminorar culpas de este güey que era un pinche coscolino de mierda, güey. O sea, era un papa que andaba cogiendo. ¿Qué digo? No es el único que lo ha hecho, ¿eh? Vamos a aclarar, güey. O sea, no sé si han leído Alejandro VI,
pero
güey.
Pero aparte, todavía no se inventaba el celibato, entonces...
Para entonces creo que ya sí, ya, güey. ¿Ya? Para entonces creo que sí, güey. Para entonces creo que sí, güey. Porque el celibato sí se inventa ya con la Iglesia Católica ya mucho más avanzado. Pero es que no estoy seguro, güey. De hecho, era permitido.
O sea, según
porque Alejandro VI, el papa Borgia... Tenía un chingo de hijos, güey. Sí. Tenía Lucrecia, tenía... Pero según yo ya estaba... No sé cómo funcionó ese pedo, pero ya estaba, según yo, el celibato. Probablemente me estoy equivocando. A ver, es más, vamos a checar.
Sí, porque a lo mejor lo que no se podía era como casarse, pero no estaba mal visto que tuvieran parejas sexuales.
Sí, pues sí, probablemente. Mira, ahorita les voy a dar les voy a dar el dato chido, ya lo tengo. No, sí, güey.
Ya tenía que ser célibe, según.
La preocupación con el celibato empezó a cobrar fuerza a partir del siglo XI, güey. Que es justamente cuando este güey fue papa, güey.
A lo mejor fue a raíz de...
Justamente, a lo mejor fue a raíz de... No, güey, que ni cojan, güey, porque luego se andan cogiendo demonios, güey.
Fíjate que te traigo una nueva ley, ¿no?
Sí, porque yo, según yo, sí. Para Alejandro VI, que era este cabrón, estaba esta onda. Uh-huh. Y mira, pues aquí dice que Gregorio VII y León IX... temían por la degradación moral del clero. En realidad era que no querían que mantuviera su familia el dinero. Exacto, del clero. Sí, esa es la razón.
Siempre han sido razones económicas.
Económicas, sí. La razón real. Herencia. Dijeron, o sea, o sea, el padrecito de la limosna tenía que alimentar a su familia completa, güey. Y pues dijo la iglesia, oye, güey, pues no mames, ¿por qué tenemos que mantener a la familia de estos güeyes? Quiero todo el dinero para mí, que no cojan. Mejor que no cojan. Pero bueno. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a la segunda historia del día de hoy? Porque esta quería hablar de algo serio, quería... Y no salió tan serio, ¿verdad? Pero no. Porque al final de cuentas revelamos el pedo de que probablemente este güey nada más está diciendo... Pero de todas maneras, vámonos al cuento de Honorato de Balzac. Honore de Balzac. ¿Cómo se dice Honorato? Sí,
Honorato está castellanizado, está según yo.
Es Honore, sí, es en honore. Realidad se debería ser Honore. Uh-huh. Ok, va. Sí, yo crecí diciéndole Honorato de Balzac, que nunca,
que no está mal, o sea...
Sí, no está mal, no está mal.
Hay traducciones donde puedes leer Edgardo Allan Poe, por ejemplo.
¡No! Sí. Eso está muy chistoso. Sí. No, ya no le voy a decir Honorato. Con eso de Edgardo, güey, ya me lo arruinaste, güey. Bueno, pues como bien saben, o probablemente no saben, pero se van a enterar ahorita, Honorato de Balzac es muy realista, güey. De hecho, es como considerado como... No sé si padre del realismo, pero de los más importantes del realismo, ¿no, güey? O sea, en la literatura. Entonces es como chistoso. ¿Por qué vergas está hablando un güey realista de demonios? Vamos a ver. Vamos a ver por qué. Este cuento se llama El Íncubo y habla sobre dos personajes en particular. El señor Bodin, que era un hombre prudente de justicia. Que era, pues básicamente, un güey que era súper fan de la demonología y toda la onda, todo ese tipo de cosas le súper encantaban, güey. Y él tenía un amigo que vivía en Angers, que se llamaba Pichard. ¿Ok? Pichard era un tipo que decían que hacía sopa con agua bendita, güey.
Okay.
Ok, o sea...
Me cae bien.
No porque fuera un hereje. No. Al contrario. Era un güey que quería ser pío, pero al grado del ridículo, güey. Así. En realidad era un imbécil, güey. El güey trataba de... compraba todo tipo de... ¿Cómo se llaman estas madres? Lo que hablábamos hace rato. Las... Cachos de santo. Reliquias, perdón. El güey compraba reliquias, conseguía reliquias por todos lados y tenía una en cada puta esquina de la casa. El güey traía un viaje ahí como obsesivo, güey, y era sumamente piadoso y el güey tenía una fe, pero pendeja, güey, básicamente, ¿no, güey? Entonces, pues bueno, este güey siempre andaba como buscando con su amigo Bodin, siempre andaban buscando demonios, siempre andaban buscando alguna chingada, ya sabes, ese tipo de persona, güey. De hecho, no he dicho a qué se dedicaba Pichard. Pichard era recaudador de impuestos, güey.
Tiene todo el sentido.
Todo el puto sentido. Y tenía un chingo de dinero, güey. Chingo de dinero, güey. Piadoso, güey. O sea, muy católico, güey.
Religión, dinero, el pan. O
sea, sí, era un panista, básicamente. Era un pinche yunquista el cabrón, güey. Entonces... El güey decían que toda su vida era completa piedad y completa santidad, excepto probablemente su esposa. Ahora, la cosa de su esposa es que era una mujer de la verga. Era cagante, güey. Sumamente guapa, pero cagante. Curioso que todo el mundo sabía en el pueblo que, güey, no cogían, güey. En lo más mínimo. No tenían relaciones sexuales. De hecho, esta vieja le hacía... ¡Ah! Es que el güey trataba de tocarla, güey. Sí. Y el güey, o sea, el güey además, lo más cagado de todo el asunto es que Pichard decía, a huevo, no le gusta el sexo. Entonces, nunca me va a poner el cuerno. Sí.
Carnal, date cuenta.
Que sí, güey. Como que muy brillante no era Pichard, güey. Digamos. Uh-huh. Ah, no, espérate. Ah, sí. Entonces, no muy brillante no era Pichard. Curiosamente, un día, güey, está él en su casa en la noche y de repente está en su patio, güey, echándose un pipazo de su tabaco y de repente ve un demonio, ve un ser oscuro caminando a través de su patio. El vato no sabe quién chingados es, güey. Y dice inmediatamente, ¡debe ser un demonio!
Claro.
No había ningún indicio, güey. Simplemente dijo, ¡debe ser un demonio! Uh-huh. El vato empieza a seguirlo, güey. Y nota que se va al cuarto de su esposa, güey. Y el güey dice en la madre, esto está muy extraño. Debe ser un íncubo. Entonces empieza lentamente a ver qué está pasando y se asoma. Y ve que es un hombre sumamente guapo, dice, maldito íncubo, se convirtió en un hombre guapo. Y está efectivamente dándole con todo a su esposa, güey. Sí. Entonces el güey se acuerda de lo que le dijo su amigo Bodín. Su amigo Bodín le dijo, güey, los demonios le tienen miedo al canto del gallo, güey. Entonces el vato inmediatamente imitó el canto de un gallo. Y el vato nada más se asomó y vio que el cabrón agarró sus calzones, agarró su ropa y se aventó por la ventana. El vato ni siquiera entró al cuarto de su esposa. Dijo, voy a hablar con Bodín porque acabo de ver un íncubo.
Y lo espanté.
Entonces el güey se sube a su caballo, se va en putiza al pueblo de su compa, güey. Uh-huh. Llega y le dice, güey, no mames, güey. ¿Qué crees, güey? Acabo de ver un íncubo con mi esposa. Le dijo, güey, no mames, ¿tenía cuernos? Le dijo, no, güey, pero tenía calzones, güey. Y los agarró antes de salir. Sí, güey. Y el vato, no mames, cuéntame más. Y entonces ahí están contándole, sí, güey. Lo que definitivamente me hace pensar que es un demonio es que el vato cuando canté como un gallo, el güey, la habilidad con la que brincó y salió del cuarto, güey. Eso no podía haber sido humano, güey. Okay. Se aventó por la ventana, güey. Fue impresionante. Ni siquiera oí ningún ruido, güey. Y el vato le dice, no mames, sí viste un íncubo. Total que se van de regreso, güey. Van corriendo de regreso y van con el sacristán, güey. Van con el sacristán de la iglesia del pueblo y le dicen, güey, sacristán, acompáñanos, porque hay un súcubo en la casa de Pichard, güey. Seguro va a regresar, güey, porque el güey se escapó, entonces vine para acá, entonces seguro va a regresar. Entonces se regresan todos, güey. Y ahí van Pichard y Budán y el otro, y el ¿cómo se llama?
El sacristán,
güey, de la iglesia. Y ahí van súper clavados, ahí van a huevo. Vamos a ver un demonio. Y llegan y se empiezan a asomar y empiezan a todos desde un diferente lugar. Ahí van todos de pinches boyurs a ver al pinche íncubo. Y efectivamente se asoman y ahí está el íncubo echándose a la esposa de Pichard. Entonces estos güeyes dicen, no mames, ¿qué pedo? Se lanzan en chinga, güey. Se meten, agarran al vato y dicen, a huevo, ya tenemos al demonio. Necesitamos algo más rudo, güey, más acá, güey. Entonces lo agarran y lo ven y dicen, no mames, qué guapo está. Se parece un chingo al hijo del conde que está aquí al lado, güey. Dice, no, pero es... Y la morra dice, no, pero es un demonio. Yo sé que es un demonio, güey. No mames, me estaba haciendo cosas horribles. Yo no quería eso. Mi esposo sabe, me caga el sexo, güey. Entonces agarran al cabrón, lo tienen bien agarrado. El güey empieza a hacerle ¡ay! Y empieza a decir nombres de demonios y la verga. Y el padrecito empieza a decirle, bueno, no, el sacristán empieza a decir, sí, no, que the power of Christ compels you, the power of Christ compels you, sal de ese cuerpo, maldito. No mames, ¿cómo se parece al hijo del conde, güey? Está cabrón, güey. ¡Sal de ese destino! Pinche situación ridícula, güey. Total que la esposa de Buda, de Pichard dice, güey, no, es un demonio. No es el hijo del conde. Estoy 100% segura. Es más, vayan a la casa del conde, güey. Si van al castillo del conde ahorita mismo, güey, van a encontrar, güey, que pues ahí está el hijo del conde, güey. O sea, no hay manera, güey. No hay manera, güey. O sea, tomó su forma, güey. Entonces estos güeyes se van, güey. Se trepan a su caballo y ahí van, ¿no, güey? Hasta la casa del pinche conde, güey. Llevan al demonio, no. Se lo dejan al sacristán, güey. Y el sacristán lo está agarrando, güey. Entonces estos dos güeyes se van hasta la casa del conde y llegan con el conde y le tocan. Oiga, conde, es que queríamos ver si su hijo está en la casa, güey, porque pensamos que hay un demonio, güey, que se le robó su forma. Y el conde, ¿qué, güey? Pinches, ¿qué, güey?
Y no te he contado todo, ¿no?
No, y le digo, no, güey, no te he contado todo. Ese pinche demonio se cogió a mi esposa, güey. Entonces el conde está así, güey, ok, güey, a ver, ¿quieren ver a mi hijo? Ok, supongo, ok. Y llegan, güey, y entran al cuarto y está el hijo del conde vestido con la misma ropa que estaba el demonio en el cuarto, güey. Dice, no mames, ¿qué pedo, güey? Sí, le robó, y hasta sabía cómo estaba vestido el conde, el hijo del conde. Qué loco. Y el güey así de, ¿qué está pasando? No, sí, yo estaba aquí dormido, todo chido, güey. Entonces dicen, bueno, mames, pues le dice, conde, por favor, venga, tiene que ver usted al demonio que le robó la forma a su hijo, y ahí van de regreso todos hasta la pinche casa, güey. Y llegan hasta la casa y está el sacristán solo así de, ¡ah, ah! Dice, no mames, y el demonio dice, güey, lo estaba agarrando. Justo cuando se fueron ustedes, hubo como una explosión rarísima, como un trueno bien cabrón, güey. Y hubo una luz bien cabrón y se cimbró casi toda la pinche casa, güey. Se cimbró bien cabrón, güey. Y cuando abrí los ojos, había un montoncito de cenizas, güey. Había un montoncito de cenizas. Y de hecho dice el jardinero que vio a alguien en un caballo. Un caballo que iba en chinga y todavía echando un poquito de humo, güey. Okay. En putiza iba el vato, güey. ¿Quién sabe quién era? Yo creo que era el demonio, güey. Dice, no mames, se desapareció el demonio, güey. Y Honorato de Balzac termina diciendo, bueno, pues checaron a la vieja esta, que estuviera bien. Y es muy curioso, porque en momentos de grande fe, la gente prefiere creer que las cosas suceden por demonios y cosas sobrenaturales en lugar de... Y ahí termina.
Me cae bien.
Todo tiene... Está chistosísimo este cuento, güey. Es una sátira completamente de una burla de la idea, güey.
Claro,
o sea,
sí.
Porque todo es explicable. Todo en el cuento es explicable. Pues el güey trae algo de pólvora, le echó, güey. Tronó, traía algo ahí y pues el güey se salió de la casa y se llegó antes que ellos, güey.
Agarró un Uber caballo.
Agarró un Uber de caballo y se fue en putiza, güey. Entonces todo es explicable realmente, güey, pero estos güey, o sea, lo que te está burlando Honorato de Balzac es que la gente prefiere creer en pendejadas que darse cuenta de la realidad, güey, ¿no?
Entonces, no importa cuando estés leyendo el...
No importa. Sí, güey. O sea, de hecho ahorita estamos viviendo eso en México. Pero bueno, ¿qué te pareció el cuento de Honorato?
Súper divertido. Ahorita que ya hace rato había dicho, no lo había, ya me acordé que hace mucho, pero mucho tiempo
y
sí.
Y es cortitito, güey, son
leído.
Siete
sí,
hojas, güey,
sí,
es
sí.
Cortitito.
En el taller de los Goliardos lo habíamos leído hace muchos años y es muy divertido.
Sí, güey, está muy cagadísimo, güey. Sí. De hecho, por eso quise contar lo de Silvestre II primero, porque dije, güey, esto es una puta vacilada, güey. O sea, es que es una vacilada. Cuando lo estaba leyendo yo me estaba cagando de risa, güey, así... Y de hecho hay una versión en audiolibro muy buena de un argentino que lo leía chistosísimo, güey. Y no era conde, güey, pero se me olvidó que era y no quise checar, güey.
Pero conde siempre se oye
sí,
misterioso.
Güey. Y era alguien importante ahí. O sea, era como un conde, o sea, era un güey importante. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a Orígenes, a nuestra segunda sección del bestiario? Bueno, tercera técnicamente. Donde vamos a hablar de dónde viene esta madre y vamos a hablar un poquito de Lilith, que de hecho me han pedido que hable de Lilith. Vamos a hablar indirectamente de ella aquí. Yo creo que no va a haber episodio de Lilith porque este va a ser el episodio de Lilith. Entonces, agárrense porque esto se va a poner bueno.
Orígenes.
Y bienvenidos de regreso sean todos ustedes. Vamos a hablar de dónde viene esta madre. Es curioso porque mucha gente cree que... O sea, uno piensa que estas madres son muy antiguas. Pues no, son relativamente jóvenes, güey.
Modernas.
No tanto, o sea, tienen como 1000 años de haberse empezado a hablar. Esa es un monstruo medieval, básicamente. Empieza a agarrar popularidad justo en el medievo, que es cuando agarra más fuerza la demonología y todo ese pedo, güey, justamente, güey.
Sí, porque hay una explosión también religiosa, ¿no?
Y
una necesidad de...
Sí, completamente. Y de hecho hay una muy buena razón. Ya llegaremos al momento de Scooby-Doo, de por qué se cree que se crea este monstruo, porque hay una explicación muy lógica. Sin embargo, donde vemos realmente que empieza a agarrar como fuerza, pues es, te digo, justamente en el medievo. De hecho, donde se habla más, donde tenemos más referencias sobre ellos, es en el Maleus Maleficarum. También conocido como el martillo de las brujas. Bueno, bien, eso es lo que significa en realidad. De Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. ¿Okay? Entonces, este libro es un libro que escribieron dos alemanes en 1487. Y de hecho, justo este libro es un libro para cacería de brujas, güey, básicamente. Uh-huh. De hecho, gracias a este libro se murió un chingo de gente, güey, así. Pero un chingo de gente, güey. Pero un chingo, güey. De hecho, es curioso porque al principio, cuando escribe este libro Kramer y Sprenger, cuando lo escriben, la iglesia lo agarra como muy a pecho y de hecho muchos... O sea, no la iglesia tal cual, no la institución Roma, sino las iglesias alrededor de Europa, uh-huh, lo agarran con mucho gusto, güey, y empiezan a utilizarlo. Sin embargo, luego la iglesia finalmente termina mandándolo a la verga, güey. A Kramer, güey, ya, esperen que los terminan mandando a la verga, porque a pesar de que en este libro, o sea, es muy, muy católico, en realidad contradice mucho de la liturgia, güey, contradice muchas cosas, güey. Entonces, y es cagado porque el güey muchas veces utiliza a San Agustín, güey, para justificar cosas y luego no, o sea, contradice a San Agustín dos hojas después, güey, completamente con otra cosa que dice, güey. Entonces, pues está como cagado, güey, la onda de este libro. Ahora, aquí es donde aquí es donde tenemos todo este lore, todas estas ideas, güey, de que los súcubos le roban el semen a los hombres, uh-huh, se lo dan a los íncubos y los íncubos lo depositan. Entonces, aquí es donde habla muchísimo de eso, que es muy cagado porque se echa un ratote hablando de eso y luego dice que como los demonios no son corpóreos, no pueden realmente tocar algo físico, güey. Entonces, no tiene sentido que puedan robarse, güey. Entonces, como que primero se clava bien cabrón y luego se contradice el mismo, güey. Es un pinche viaje este pinche libro. Se llama Maleo, el martillo de las brujas. Entonces, ahí es donde tiene muchísima onda. De hecho, es muy cagado, güey, porque hablamos hace ratito del concepto del cambion, güey. ¿No?
Que es la criatura que resulta.
Que resulta, que supone que esto es un ser humano con cierta predisposición hacia el mal y para tener poderes especiales, güey. Probablemente el güey más famoso de toda la historia que tenía, que era un cambion, es Merlín, güey.
Claro.
¿No? Que es muy chistoso porque versiones del mito artúrico hay un chingo, güey. Entonces, hay algunas donde ni siquiera tiene nada que ver de que Merlín es un cambion. Hay algunas donde es hijo de una prostituta y un íncubo. Y hay otros donde es hijo de una monja y un íncubo. Entonces, ¿quién sabe? De todas maneras, no existía el vato. Pero, o sea, hay como tantas versiones del mito artúrico que pues hay esas variedades, ¿no? Entonces, pues bueno, supuestamente este güey, que es un mago, y de hecho de ahí vienen sus habilidades, güey, y por eso... Sí, como que él es un buen ejemplo de cómo puedes ser un cambio y no estar predispuesto hacia el... O estar predispuesto hacia el mal y ser chido de todas maneras, güey, ¿no? Es como buena onda ese pedo, güey. ¿Qué más, güey? Bueno, tenemos que hablar sobre... probablemente sobre Lilith. Porque mucho del origen de este personaje de los súcubos viene de este personaje Lilith, ¿no? Es muy curioso porque mucha gente cree... que Lilith, bueno, está el mito de Lilith y Adán, ahorita lo contamos completo, pero pues no es canon, güey. Mucha gente dice, no mames, pero es que, güey, sí, no está en la Biblia, no está en ningún texto canon, güey, no está en ningún texto importante real, güey, así del pedo, güey. Entonces, ¿de dónde viene el mito de Lilith? Bueno, originalmente Lilith era un tipo de demonio, güey. Como un tipo de monstruo, en realidad, de los mesopotamios, ¿no? O sea, de los acadios, de los sumerios, güey, de la banda que estaba en esa zona, güey. Ahora, eran como hijas de la Mashtu, güey. No sé si topas a la Mashtu, güey.
No.
La Mashtu era una diosa, era como una diosa demonio que era la causante de la muerte de Cuna y de... Ha sido un problema para el ser humano... casi toda su existencia, la muerte de los infantes, güey. Hasta ahorita, güey, nosotros no lo vemos así porque ahorita es poco común que se muera alguien en un parto, güey. Pero antes era todo el puto tiempo. Entonces tuvieron que crear, tenían una explicación que era la Mashtu, güey. Que es un... Voy a mencionar esto que se me hace muy curioso. Topas a... Pazuzu.
Sí.
¿Sabes quién era Pazuzu, no? Pazuzu lo ponen mucho como el... Es el demonio que posee a Regan en El Exorcista, güey. Exacto. La chingada. Debería de demandarlos a Hollywood. ¿Sí sabes cómo está el pedo de Pazuzu en realidad? No. Pazuzu no era malo, güey. Uh-huh. Pazuzu era bueno, güey.
Sí, porque la referencia que tenía pues era un poquito la de...
Era positivo, güey. Sí, o sea, la cosa es que uno piensa... De hecho, es más, el pendejo ese Pazuzu Algaraz se puso el nombre de un superhéroe, el pendejo, güey. La cosa es que Pazuzu, güey, era muy feo, güey. Y era esposo de la Mashtu, güey. ¿No? La cosa es que...
De la culpable de la muerte de Cuna.
Ajá, de la culpable de la muerte de Cuna. Nada más que se pelearon, güey. Se llevaban de la verga, de la verga la Mashtu y Pazuzu. La cosa es que se divorciaron, güey. Y la Mashtu odiaba tanto a su esposo que si tú querías tener sano y salvo a tu bebé, ponías una escultura de Pazuzu al lado de tu bebé. Entonces, güey, en esa escena donde el padre Merrin, güey, se encuentra el Pazuzu y es así como de, ¡oh, el demonio! No, güey, se encontró un amuleto de la buena suerte para que no se muriera un bebé.
Ok.
Qué anticlimático.
Sí, debería demandarlos.
Debería demandarlos, güey, al chile, güey. Esos le ensuciaron el nombre culerísimo, güey. Pero bueno, Pazuzu, güey. Y bueno, la Mashtu, güey, es la dios. Ese es como este demonio, güey, que es la causante de la muerte de Cuna. Se le representaba. Tenía cuerpo peluda, tenía cabeza de león, güey. A veces tenía cabeza de pájaro. Tenía orejas y dientes de burro. Dedos largos con uñas largas, güey. Patas de pájaro, güey. Con garras así como de halcón, güey. Superacás, güey. A veces andaba en un burro y amamantando un perro, güey. Con el pecho derecho y un cerdo, güey. Con el izquierdo, güey.
Ok.
O sea, esta madre, güey. Mientras sostenía serpientes, güey. Esto es... o sea, era un puto demonio hardcore esta vieja, güey. Ahora... La Mashtu, güey, tenía sus demonios, güey, y estos demonios eran los Lilith. Los Lilin, perdón, güey.
¿Qué son los hijos de Lilin?
Los Lilin. Que después se hacen los hijos de Lilin.
Okay.
Pero Lilith no era una persona individual, güey. Lilith era un monstruo, güey. Lilith es individual, Lilin es plural, pero Lilith no era una persona en específico. Es como decir perro, güey. O sea, a lo mejor ese perro se llama perro, güey, pero no estamos hablando de,
era una...
de un solo ser, güey. Ahora, este ser demoníaco, güey, este monstruo, güey, el Lilith, que era un monstruo de la Mashtu, se obviamente, güey, digo, vemos la influencia de los mesopotámicos, de los acadios, en la Biblia todo el puto tiempo, güey. De hecho, se robaron el diluvio universal, güey. Palabra por casa, güey, con detalles y todo, güey. El diluvio universal originalmente aparece en Gilgamesh. Y de hecho en Gilgamesh aparece en Lilith también. O sea, este tipo de ser, güey. Ahora, así como se robaron el diluvio universal, también se roban este personaje de Lilith. Y esta Lilith la mencionan varias veces como si fuera como un demonio, ¿no? Y depende de la versión, güey. O sea, porque hay traducciones donde Lilith le dicen Lamia, güey. Claro. Y Lamia es un monstruo griego, güey. Que es cagado porque los súcubos, güey, después de un rato, después de la época del medievo, esto me estoy adelantando un poquito, pero después del medievo, los súcubos fueron sustituidos por las sirenas, güey, dentro del imaginario y de la literatura y todo. Entonces, porque representaban más o menos lo mismo, una seducción que te va a llevar a la perdición, ¿no? Básicamente. Pero, te digo, no es la única vez que han sido sustituidos, güey, a eso es lo que iba. Pero bueno, entonces, aparecen en la Biblia estos monstruos y la chingada, pero no como el personaje del que hablamos en la creación, güey. ¿Cuándo aparece este personaje del que hablamos de creación y la chingada? Relativamente hace no mucho, güey. Hace 1000 años, güey. Relativamente, güey. Se calcula que esta historia se escribió más o menos entre el año 700 y el año 1000. O sea, ya en pleno medievo, güey. Y viene en una historia, güey, en un libro que se llama El alfabeto de Ben Sirac. O El alfabeto de Sirac. No hay que confundirlo con el libro de Sirac, que ese sí es canónico, güey, la chingada, pero ese está escrito 200 años antes de Cristo, ¿ok? Entonces no tiene nada que ver. Está inspirado con el libro de Ben Sirac, güey, pero no es lo mismo. Es el alfabeto de Ben Sirac y el libro de Ben Sirac, ¿ok? En el que viene es en el reciente, no en el antiguo. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, en este texto, es un texto muy chistoso, güey, porque es un texto rabínico, o sea, es un texto judío.
Judío.
Es un texto apócrifo, o sea, no es canónico. Y además, es satírico, güey. Se burla de Dios, se burla de figuras bíblicas, se burla de un chingo de cosas. Entonces, quítense de la cabeza, güey, que es de la religión Lilith, porque no, güey. Es de una burla de la religión, güey. Nada que puto ver, güey. Nada que ver, güey. O sea, si alguien te dice, no, sí, güey, es que en la historia bíblica, güey. No. Esto es una burla de la religión. Entonces, en esta burla de la religión, güey, Ben Sirac, que es un personaje sumamente importante, es un personaje importante dentro del judaísmo. Ben Sirac le cuenta. El alfabeto de Ben Sirac es como una narración de la historia de la vida y de varios eventos de este personaje bíblico, ¿no? De este personaje religioso, ¿no? Entonces, como que le inventa toda una historia, este cuento, ¿no? Este alfabeto. De hecho, se llama el alfabeto porque hay una parte donde es un bebé, Ben Sirac, y llega un maestro a tratar de enseñarle el alfabeto. Y entonces el güey le dice A, respóndeme A. Entonces el niño, en lugar de contestarle A, le contesta con un anagrama, güey, de la palabra, con la letra, güey, que le hace una reflexión acerca de la vida del maestro, güey. O sea, y es un bebé el niño, güey. O sea, así de cámara. Entonces, dentro de este alfabeto de Ben Sirac, dentro de estas historias de la vida de este güey, hay una parte donde le cuenta historias al rey Nabucodonosor II. Y a él le cuenta la historia de Lilith, güey. ¿Okay? Ahí es la primera vez donde aparece Lilith como este personaje religioso, ¿no? Entonces vamos a contar la historia de Lilith. Básicamente, al principio Dios crea a Adán y no crea a Eva. O sea, al igual que la historia que tenemos, crea a Adán, pero crea al mismo tiempo de barro a otro ser también, que es Lilith, güey, que es la primera esposa que le da. Ahora, esta morra no se quiere someter. Este güey Adán quiere que se someta a ella. Ella no quiere someterse. De hecho, ella quiere específicamente el gran pedo es que quiere que coger arriba a ella. Esto es chistosísimo, porque el gran pedo, uh-huh, o sea, el pedo más representativo del asunto es que ella quiere estar arriba mientras tienen sexo, güey. Pero eso no puede ser, güey.
No, es muy simbólico, pero no puede ser de acuerdo con él. Iba a decir con el canon, pero no es canon. Ajá, de acuerdo, o sea, con él.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Es que sí, con el canon, güey, pero aunque esta historia no es canon, güey, el canon sí dice que, pues, güey, la mujer se tiene que someter al hombre según estas religiones, ¿no? Judio-cristianas. Ahora, la morra lo manda a la chingada y se va, se escapa, güey. Adán llega con Dios y le dice, no mames, ve esta morra, me mandó a la verga, se escapó, dijo que chinga mi madre, dijo tu nombre como grosería, dijo el mío como grosería, güey, se superemputó y se fue, güey. Entonces, le das la razón Dios, le dice, sí, mijo, tú lo que tú digas, le hace otra con su costilla y ahí ya sabemos eso. Ahora, ¿qué pasa con Lilith, güey? Porque Lilith se escapó, güey. Sí. Entonces, Dios manda a tres ángeles a agarrarla, güey. Tratan de matarla por un chingo de formas, güey. Le intentan matarla por un chingo de formas y no lo logran, güey. No lo logran. De hecho, durante esta persecución larguísima pasan varias cosas, güey. Esta morra les dice en algún momento, para como malviajarlos, güey, si no me dejan en paz, güey, voy a tener dominio sobre los primeros 8 días del nacimiento de un bebé, y los primeros, si es hombre y si es mujer, van a ser 22, güey. Durante esos días los puedo matar sin pedo, güey, si no me dejan en paz, güey. O sea, cosas así. Hasta el final ella les dice, güey, Es más, güey, ya no le hago nada a los niños. O sea, porque te digo, pasan un chingo de cosas. Dice, ya no le hago nada a los niños siempre y cuando los niños tengan un amuleto en el cuello que tenga sus tres nombres, güey. Los de ustedes tres, ángeles. Por si quieren hacerse un amuleto para que no los vaya a chingar Lilith o algún súcubo. Los nombres son Zenoy, San Zenoy y Semengelov, ¿ok?
Ok. Semengelov está.
Semengelov suena como sí. Profesor alemán, digo, ruso, güey. El profesor Semengelov.
¿Y si le pones Semengelovsky?
Ah, Semengelov suena más. Ruso. Que Semengelov también suena. Off. Bueno, uh-huh. No sé. El punto es que, pues sí, efectivamente, pues bueno. Se empezó a hacer, de hecho, en esa época también estos amuletitos con los nombres. No sé si realmente se habrán hecho, pero ahí tienen el dato. Sería una buena forma de iniciar una conversación así de, ¿qué vergas traes ahí, güey?
¿Qué dice tu cadenita?
¿Qué dice tu cadenita? Hoy tengo una historia para contarte. Bueno, entonces, de ahí es donde viene la historia de Lilith. Ahora, Lilith, después de esto, se va con Samael, güey. Samael es un demonio, ¿ok? Entonces, supuestamente esta es la primera como demonia de este tipo. Supuestamente ella tiene tiene muchos hijos que son los Lilin. De hecho, hay una onda ahí de que supuestamente cada día se mueren 100 de sus hijos. Entonces, tiene que estar teniendo un chingo para seguir teniendo hijos. Yo diría, bueno, pues ya no tengo hijos, güey.
De todas maneras se van a morir.
De todas maneras se van a morir, pero supuestamente Lilith y Samael son el primer íncubo, súcubo e íncubo, respectivamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, supuestamente, como que ese es como el origen mitológico, pero ya les dije cuál es el origen de esta mito, ¿no? O sea que es medieval, güey, no es muy antiguo y es prácticamente de una burla, una sátira de la religión, güey. Ok, entonces, bueno. ¿Qué te parece si nos vamos a la etapa Scooby-Doo de este programa? Donde le quitamos la máscara al monstruo. ¿Qué chingados? ¿Qué fue lo que inspiró a esta madre, güey? ¿Por qué demonios la gente le llamó la atención a este viaje de, güey, un demonio que te agarra dormido, güey? Ok, bueno, pues muchísima gente cree que es porque se les subió el muerto. Uh-huh. Es parálisis de sueño. De hecho, hay un fenómeno que no siempre sucede, a algunas personas les llega a suceder, que se llama alucinación hipnagógica, ¿ok? Que es cuando te da parálisis de sueño y además empiezas a alucinar, güey, chingaderas, porque estás medio dormido, güey, entonces estás medio soñando al mismo tiempo que estás medio despierto, güey. Entonces, sí, güey, pues puede ser que haya sido eso. Es bastante anticlimático, pero puede ser eso, güey, que era como una forma de explicar así de que, güey, no me puedo mover, siento como... hasta, güey, hay gente que siente presión, güey, en esta parálisis de sueño, como si realmente hubiera alguien encima. Entonces, pues bueno, hay muchísima gente que cree que era para explicar esto. Otra cosa que explicaban con esto era los sueños húmedos, güey.
Sí, las ensoñaciones e inclusive la cuestión de... Ahorita se me acaba cómo se llama la palabra, pero es personas que tienen... Es como los sonámbulos.
Ajá.
Pero que tienen sexo mientras están en este estado de sonambulismo. Y entonces no se acuerdan, regresan. O sea, ha habido casos documentados, por ejemplo, de mujeres.
No mames.
Que de la nada, estoy embarazada. Dice, pero estoy embarazada, pero ¿cómo? Si yo no tengo pareja, no he tenido relaciones en 3 meses. Y entonces empiezan a investigar. Y había el caso inclusive de una persona, una chava que dormida, se levantaba, se agarraba su carro, iba a casa de su exnovio. Pues el exnovio de repente la veía llegar en la noche, pues sexo de reconciliación, la morra terminaba, se agarraba sus cosas, se regresaba a su casa. Y no le volvía a hablar y el vato súper sacado de onda y todo, y termina pues, siendo... Entonces ella pensaba que era víctima de una especie de
¿qué
incubo?
¡Qué pinche viaje! ¡Qué chistoso está eso, güey!
Un poquito como el cuento de Balzac.
Era
más fácil creer en el incubo que en la explicación lógica.
Lógica,
sexomia se llama la cosa.
Sexomia, güey.
Sexomia, que es gente que tiene mucha actividad sexual, pero no conciencia.
Eso está loquísimo, güey. Sexomia, güey. No mames, güey. No sabía que existía eso, güey. Pues bueno, Esa es una explicación muy, muy buena, güey. Lo que yo decía de los sueños húmedos es un poquito más sencillo, porque estamos hablando de una época donde, pues, güey, la castidad y todo el pedo. O sea, en la Edad Media, güey, la banda, o sea, pues traían ahí sus viajes de piedad y de que no querían, o sea, que trataban de ser muy castos y la chingada. Entonces, para un sacerdote, tener un sueño húmedo era como, güey, le echo todas las ganas para no chaquetearme, güey, y dormido, güey, llega un puto demonio y me eyacula la de a huevo, güey. Entonces era también como por ahí el pedo, güey. Sí, era para decirles, güey, no es tu culpa, es un demonio que te está atacando, güey.
No eres tú, soy yo, le decía el demonio.
Es que te mueves bien rico. Chingada madre, había otro que quería explicar. Ah, ok. Otra explicación que es la más como culera de todas, güey, es básicamente la del Tokolosh, güey. La misma del Tokolosh. El Tokolosh, ya hicimos un episodio de él. Es un monstruo sudafricano que igual abusa de la gente mientras está dormida. Uh-huh. Sin embargo, pues, güey, es que ha sido una gran excusa para gente que abusa de gente y dice, no, es que fue el Tokolosh, güey. Uh-huh. Entonces, pues, güey, esto también es una posibilidad muy latente, muy de la verga. Pero pues que está ahí. Entonces, pues la menciono. Y pues sí, o sea, básicamente esos son como las explicaciones como biológicas del pedo, güey, ¿no? O sea, más que nada. ¿Me estará faltando algo? ¿Hay algo que quieras comentar? ¿Algo que digas que no tiene sentido o algo así?
No, pero
estoy tratando de acordar.
Respecto a las explicaciones realistas de los íncubos y los súcubos.
Ajá.
No, yo sobre todo había escuchado y había leído acerca de eso, ¿no? De las ensoñaciones, en este caso, sí. De los sueños húmedos.
Es que tiene un chingo de lógica, güey. O sea.
Pero inclusive. Puede funcionar muy bien como coartada. O sea, en esas épocas estoy hablando, no estoy hablando de la modernidad, de la actualidad.
Sí, no, en esa época. No, sí.
Pero tiene completamente el sentido cuando de repente, no sé, podían drogar a una mujer, hablemos de una monja, hablemos de la dueña de un hostal, etcétera, abusar de ella dormida y en la mañana decir, no, bueno, pues es que tú fuiste.
Sí, no pasó nada. Es el monstruo del gaslight, esta chingadera.
Sí.
Güey. Eso es lo que me estoy dando cuenta. O sea, es mucho más monstruoso de lo que se pueden imaginar, güey. Sí.
Porque funciona como coartada para los monstruos de carne y hueso.
Sí, exactamente, güey. Eso es lo más culero del asunto, güey. Sí, güey. Eso me pone un poco triste.
Pero, uso social, sexual de los monstruos.
Sí, no, pues es que, güey, es lo que más hemos hablado mucho, güey. Los monstruos hablan muchísimo más de la sociedad de lo que podría darse cuenta uno, güey. Claro. O sea, realmente son un espejo, güey, y una narración así de lo que realmente somos, güey. Es como. Pero bueno. Pues, ¿qué te parece si ya nos vamos a la última etapa? Uh-huh. Probablemente se me esté olvidando algo, porque así soy yo. Uh-huh. Ah, pues bueno. Ay, ya mencioné lo de íncubo, es el que yace arriba, sí, súcubo el que yace abajo. Ok. Sí, pues creo que viene de latín eso, por si querían saber. Y pues bueno, básicamente eso. Entonces, pues vamos a ver dónde aparecen los íncubos y los súcubos, porque aunque no lo crean, sí aparecen en muchos lugares. Hasta hay una banda que se llama Incubus.
Incubus, Súcubus, de hecho.
No.
Sí, hay una banda inglesa de rock pagano, se llama Incubus, Súcubus.
Hay una banda de new metal, güey.
Que se llama Incubus.
Entonces hay una que se llama Incubus, Súcubus y una que se llama Incubus, güey.
Pero además, Incubus, Súcubus, que es una banda además muy representativa de la comunidad gótica o de la escena oscura, ellos están relacionados con el paganismo, con la numerología.
Claro, claro.
Y por eso escogieron el nombre.
Eso está chido. Pues vamos a hablar más de eso, al respecto de eso, en nuestra última sección, que es En la Cultura, donde vamos a hablar de muchos íncubos y súcubos y gente sexual. Estamos de regreso en la cultura. ¿Dónde aparece este monstruo tan famoso y tan sexoso? ¿Quién sabe? Nah, sí aparece en muchos lugares. Ajá. De hecho,
en los sueños de entrada.
En los sueños de entrada. De hecho, yo creo que lo que decía ahorita era que probablemente el súcubo más famoso de todo el mundo en la actualidad es de un videojuego. Que es el videojuego Darkstalkers, que no sé si lo recuerdan, era básicamente un Street Fighter de Capcom, güey, pero con monstruos tradicionales en lugar de peleadores, güey, ¿no? Entonces estaba el vampiro, estaba el monstruo de Frankenstein, estaba un zombie que era de Australia, güey, y estaba Morrigan, güey, que mucha gente cree que es un vampiro, güey, porque tenía como alitas de murciélago en la cabeza y la chingada, güey. Aquí la estoy viendo. Sí, tenía unas como alitas de murciélago en la cabeza. Tenía alas de murciélago y está vestida muy sensualmente. Todo el mundo pensaba que era una vampira, pero no, es un súcubo, güey, curiosamente, güey. Entonces, es escocesa, güey, aparentemente, güey. Tiene sentido porque Morrigan, Morrigu, era una diosa de... ¿cómo se llama? Los celtas, güey.
Ok, sí, y además Escocia, sí, es la zona.
Todo sí, bien. Es la zona, o sea, como que tiene sentido. Ajá. De hecho, los japoneses está padre porque les encanta hacer eso de agarrar mitologías de otros mundos, de otros países, y como que lo adaptan a sus pedos, güey. No siempre lo hacen bien, güey, pero se les aprecia mucho el esfuerzo, el chile.
La difusión cultural.
Exactamente, güey. Se me hace bien buena onda, güey. Les encanta hablar de mitología. De hecho, güey, de su mitología, creo que ningún país habla tanto de la mitología de su país como ellos, güey. O sea, no mames, o sea, ¿cuántas películas de yokais hay, güey? O sea,
sí.
Y de todos los yokais que se te ocurran, está de huevos, güey. Me encanta eso, güey. Pero tú conoces más yokais, o más íncubos y súcubos, ¿no?
Pues mira, ahorita que me vengan a la mente y de que empezamos a platicar y todo, hay una novela de Henry James que se llama Otra Vuelta de Tuerca.
¡Ay, me encanta! Que de hecho es... ¿A poco es un súcubo, güey?
No, o sea, es que, a ver, sí, tratando de pensar como en el súcubo estrictamente como la criatura, o sea, me parece que hay trazos en muchas historias que conozco. Ajá. Una es esa, porque efectivamente hay una cuestión de una relación sexual entre seres humanos y fantasmas que no queda clara nunca, porque precisamente ahí está la vuelta de tuerca.
Eso
que la
está
institutriz,
interesante, sí.
O sea, te cuenta esa parte. Hay un cuento de Stephen King, pero ahorita no me acuerdo rayos. O sea, estoy como tratando de acordarme. Pero hay un cuento de Stephen King en donde se puede hablar como una especie de íncubo.
¡Órale!
Hay una... A ver. Bueno, ya hablábamos de las bandas en el
Sí, de Incubus. Que de hecho Incubus me gustaba mucho, pero como que la odio un poco porque es una copia de Faith No More. Nada más los clavados de la música de esa época. Más o menos, ¿no? O sea, tiene mucha inspiración y eso como que de repente decía yo...
Entonces, bueno, güey, las posibilidades vocales de Patton están años
de,
luz.
Años luz de Brandon Boyd, güey.
Exactamente. Sí. Pero a mí también Incubus, sobre todo el primer disco, el Morning View, me gusta mucho.
El Morning View es bueno. Sí. ¿Cómo se llama? El Morning View es el que es como una foto de una playa.
Sí, donde viene Wish You Were Here.
Ah, pero ese no es el primero, es el tercero.
Es el tercero, ¿verdad? Ajá, es el tercero. El primo con Sony, según yo.
Ajá, es el primero que... Es que los otros primeros dos... Y de hecho, este es como más poperoso, güey. Ajá. O sea, que es un gran disco, güey. O sea, de hecho, la de Are You In tiene uno de los bajos más bonitos que he oído en mi puta vida, güey. Es una cosa preciosa, güey. Él es un gran fan de la música también.
Y me gusta mucho.
De hecho, tiene una novela muy musical que se llama Fuck Me Nancy.
Fuck Me Nancy. Exactamente, hay muchos. Los capítulos son canciones. Cuando son canciones en inglés, los traduzco al español. Y cuando son canciones en español, les pongo nombre en inglés.
Ah, huevo. Eso está ahí como, por ejemplo, un par de ejemplos.
Por ejemplo, el martes, el martes Ruby, ¿no?
Ruby Tuesday, a huevo.
Dios, es horrible que me pregunten de mis libros y yo mismo no me acuerdo.
Sí, güey, es que, y te entiendo, te entiendo, porque eso sucede, o sea, es cuando es tu propia obra, de repente se te van cosas y dices, ¿pero cómo? Pues, güey.
Pues así pasa.
Uno lo escribe y pues lo publica y pues ahí lo dejas, tampoco lo estás leyendo diario, güey.
Exacto. Pero te decía también la banda inglesa, Incubus Succubus.
¿Qué es pagan folk o qué pedo?
Es rock gótico, pero ellos escriben mucho sobre, o sea, las letras están muy influidas por el paganismo, la numerología.
Es que de hecho ya a mí me doy cuenta de que, o sea, como que me gusta mucho la estética gótica y todo ese pedo. Pero no me gusta la música, güey.
Y te puedo entender, o sea, a mí yo no soy súper clavado, con todo sí. Y que muchos años escribí en revistas góticas y todo, pero siempre estuve más cerca como del
rock, o sea, y cosas que están como aledañas, sí, a ese pedo, güey.
Del gótico, pero coqueteándole con el metal, por ejemplo, sí me gustaba.
Ándale,
más.
Dale, güey, sí.
Que el post-punk, por ejemplo, sí. O por lo menos el inglés.
Sí. A mí, güey, o sea, a mí sí me gusta, por ejemplo, me mama el dark country, güey. Ajá. O sea, me mama el dark country, güey. Así como amigo, uh-huh, de Devil y de Goddamn Gallows y, uh-huh, la chingada. Que es como gótico, pero es un vaquero gótico.
Ajá. Ahora yo te iba a preguntar, pero no tiene nada que ver, vamos a saltar, pero tiene que ver por la cultura. Uh-huh. ¿Encontrarías trazos de esto que estamos platicando en el Espíritu Santo?
¡Holy fuck! ¡Oh, Dios mío! Me acabas de volar la cabeza, güey. ¡Verga, güey! Sí, tiene todo el sentido del mundo, güey.
O sea, al final hay una concepción, hay un espíritu.
Sí, santo, güey. Sí, güey.
Con,
sí,
una energía,
sí,
sexual. Porque sí, entonces, güey, Cristo sería un... ¿Cuál era el término para...?
Cambion.
Un cambion.
Güey, qué cagado, güey. Sí, sí. Qué cagado. Hay un videojuego, güey. Ya sé que hablo, sí, mucho de esto, güey, pero hay un juego que me encanta que se llama The Binding of Isaac, uh-huh, que es un juego que se trata de un niño que lo está tratando de matar a su mamá, uh-huh, porque le dijo Dios, güey. Entonces, el niño, su arma, porque son Dios, las lágrimas.
Dios tiende a hacer eso, ¿no? Ajá, o sea, sí, ya, sí, lo había, sí, hecho ya con lo había Abraham. Hecho con,
y de hecho, ¿cómo, sí, se llama la historia? The Binding of Isaac, sí, cuando agarraron a Isaac. Ajá. Entonces, de hecho, está basado en eso, güey. Está basado en, lleno de referencias bíblicas. Y hay un par de poderes. Uno se llama Cambion Conception y el otro se llama Immaculate Conception. Entonces, sí, güey, yo creo que ellos vieron los que hicieron ese juego vieron esa similitud que tú viste y yo no vi. Uh-huh. Oh, Dios. Güey, qué loco. Eso está muy, muy, muy tripeado. O sea, básicamente los súcubos son como una deformación, güey, del Espíritu Santo.
Del Espíritu Santo. Que tan santo no eres espíritu, porque...
Pues bueno, no sé. Yo la verdad, esa mitología no me encanta.
No, tampoco, pero es...
No es
divertido,
mi favorita.
Observar.
Sí, 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 sí. Qué pinche viaje me acabas de dar, güey.
Y debe de haber, ahorita no tengo tan frescas las historias, pero debe haber, quizás en Ligeia, un trazo sucubiano.
¿En quién?
En Ligeia, en una de las historias de Poe.
Ay, no, sí, la... Ah, cabrón, no, ¿cuál es Ligeia, güey? Porque no la
es
recuerdo.
Que tengo, recuerdo así como que hay una chica fantasmagórica, okay, hay un desgaste de parte del protagonista.
Sí, porque sí mencionamos eso, ¿no? Que hay un desgaste, el súcubo y el íncubo te va comiendo el alma, güey. A menos de que no te quiera hacer daño.
Uh-huh. A menos que te quiera hacer inclusive hasta más fuerte.
Hasta más fuerte y que vivas, uh-huh, más tiempo, güey. De hecho, probablemente eso... O sea, sabemos que no fue lo que realmente pasó, pero dentro del mito de Silvestre II, probablemente le acortó la... O sea, dejó de alargarle la vida, güey. Uh-huh. Probablemente ese güey no iba a durar mucho tiempo porque era un güey que se la pasaba leyendo y no hacía ejercicio, güey. Entonces, probablemente... esa morra le alargó la vida y luego dijo, ¿sabes qué? Ya, la verga. Uh-huh. Y te mueres como papa, culero. A los 60 y tantos, ni siquiera está tan viejo, güey.
Bueno, que para los... Es que, para la época quizás
es que,
era...
Es que hay un mito ahí, güey. Uh-huh. De hecho, creo que ya lo platiqué esto aquí, pero hay un mito, uh-huh, de que la gente se moría muy joven en esas épocas y no es cierto, güey. Lo que pasa es que el promedio de vida era, haz de cuenta, 40. Pero es que no es que la gente se muriera a los 40. Lo que pasa es que la mayoría de la gente se moría a los 1 o 0 años, güey. Entonces,
ah, claro,
baja, sí, el promedio, sí, bien cabrón. Si sobrevivías tus primeros 10 años, güey, lo más probable es que llegaras a 70, 80 años. Lo más probable, güey. Bueno, a menos de que fueras, sí, guerrero y te fueras a ir a la batalla, uh-huh, o algo así, ¿no? Pero era muy común que la gente llegara a 80 años.
Y también creo que influía mucho que tuvieras una vida ahí, paradójicamente, sedentaria. O sea, era muchísimo más sencillo que un clérigo que se la pasaba estudiando, leyendo, en un ambiente protegido, no se infectara de algo, ajá, que alguien que viajaba. O sea, porque cuando los romanos, por decir algo, empiezan a abrir los caminos y empieza a haber migración, empieza a haber comercio, ajá, es más fácil que se empiecen a de repente a...
Sí, pues de hecho la peste se corre,
sí,
así,
por
güey.
Eso. Por,
o sea, de hecho sí, o sea, la peste... O sea, primero llega por los mongoles y luego después, porque los mongoles avientan en catapultas, sí, cadáveres. Uh-huh. Me mama esa historia, güey. Uh-huh. Y luego después los mercaderes fueron los que básicamente O sea, fueron los que transmitieron
todo el pedo.
O sea, sí hay un elemento ahí, güey. Pero de todas maneras, la gente normal vivía bastante tiempo. O sea, mira, por ejemplo, no comían azúcar, tenían muchos mejores dientes. O sea, tenemos ahorita la idea. O sea, a pesar de que no se los limpiaban muy bien, no comían azúcar, entonces se les picaban menos que nosotros, güey.
No, y también las dietas eran...
más sanas. De hecho, sí, la gente de clase alta comía mucho menos sano que los de clase baja.
Que los de clase baja, claro.
De hecho, estuve viendo unos documentales de qué era lo que comía la gente en la Edad Media. Y es impresionante. Comían harinas procesadas y cosas mucho menos sanas, güey. Con muchísimas especies, los ricos. Y la otra banda comía cosas súper sanas, güey. Así directamente de la
huerto
tierra,
a la mesa, ¿no? Dijeran los...
Y comían harinas integrales que son mejores para ti, güey. Sí, no, sé un chingo de cosas. Entonces, no estaban tan mal, güey. Hay como mucho mito alrededor de la Edad Media. Yo era muy partícipe de esos mitos, pero... O sea, yo creía que The Meaning of Life del Monty Python... No, perdón, El Santo Grial y el Monty Python era como era en realidad de la Edad Media, güey. Porque soy un idiota. Pero a mí se me hacía un documental ese movie.
Muy divertido, ¿no? ¿Cómo no?
Güey, me encanta, güey. De hecho, es horrible verla conmigo, güey. Porque canto. Sí. Cada vez que hay una canción la canto, cada vez que digo los diálogos, ya me lo sé, güey, porque la veo desde niño, güey. Decía, amo esa película, güey. Amo esa película con todo mi corazón.
Ok, más incubus y sucubus.
Sí,
estoy pensando.
Pues bueno.
No, estaba pensando, estaba reflexionando en voz alta.
Es que... Dije que había varios y no llegué a tantos. Pues es que, bueno... Siempre sucede esa onda de que hay la gente compara a los súcubos con algo parecido en su cultura. Es como cuando dicen, hay vampiros en todo el mundo. Más ahora, o menos.
No hay la cuestión sexual expresa. O sea, no hay un acto sexual expreso. Pero se cumplen muchas de las condiciones en Freddy Krueger.
Mira. Y de hecho... Bueno, es que, a ver, ¿en la original era un abusador de niños o no?
Sí, ¿no?
¿Sí? Sí. ¿En la original sí? Uh-huh. O sea, era un tocaniños y sí. Por eso lo queman los papás. Ajá. Porque es que no sé si era un asesino de niños en la original y lo de tocaniños lo hicieron en el remake que hicieron hace poco.
No.
Porque yo no tenía la idea de que era tocaniños hace tiempo y ahorita ya la tengo, entonces ya estoy dudando, güey.
Puede ser, porque yo también la película la vi hace mucho. Ahora, ¿no te supone también...?
Lo vimos de morros, güey. Y yo no me acuerdo haber tenido la concepción de que era un tocaniños.
¿No había también en su origen una cuestión...? O sea, había una... O sea, la madre de Freddy Krueger había sido abusada, ¿no?
Ya no me acuerdo de eso, güey.
Sí, yo como que tengo esa idea.
Ya no me acuerdo de eso.
No tengo tan fresco.
O sea, sé que en el remake sí lo hicieron tocaniños, pero ya no me acuerdo si era esa onda. Entonces...
Ahora, si no fue tocaniños, de todas maneras, una vez que se vuelve este...
asesino, sí, güey.
Que se aparece en los sueños.
Ajá. Es como un súcubo no sexual. Es como un incubo no sexual.
O sea, sí. No las viola, pero sí hay una... Sí hay un jugueteo sexual con muchas de sus víctimas.
Que es cagado porque también hay gente que siente que el vampiro moderno, porque el vampiro original... como que el concepto del incubo fue pegado al vampiro... con el vampiro moderno, güey.
Sí.
Porque el vampiro original era una chingadera horrible que se levantaba de la tumba, güey, y regresaba a la tumba en la noche y se veía igual de fresco porque no se estaba pudriendo, güey. Eso era el vampiro original, güey. O sea, no había seducción, no había nada. Esa chingadera se metía a tu cuarto, te desmadraba y se regresaba a dormir, güey.
Sí, porque además en el mito del vampiro, realmente el vampiro... bebe sangre porque la sangre es la representación de la vida. Lo que él quiere es absorber la vida del otro.
Sí.
Y ya después, bueno, hay una serie, no me acuerdo si es True Blood o la otra, donde que pastillas de sangre en el futuro. Y todo. A ver, los vampiros no beben sangre, los vampiros quieren absorber la vida del
quieren
otro.
Quieren vida, güey,
a través de la sangre.
Y de hecho es cagado porque, por ejemplo, los vampiros eran originalmente una explicación de la tuberculosis, el consumption, güey. De hecho, en inglés le decían consumption, güey, porque te iba consumiendo, güey, desde adentro. Y decían, güey, no mames. Y además, empezaba a morirse un chingo de gente sin explicación alrededor, güey. No sabían qué era lo que estaba pasando porque nada más perdían la fuerza y se iban como desvaneciendo y se iban muriendo. Entonces decían, algo se lo está chupando, güey. Uh-huh. Entonces, el vampiro moderno que nace con Polidori y que es el primer cuento donde el vampiro es un seductor, es la primera uh-huh. vez en la ficción, en la mitología, donde el vampiro es un seductor. Y es, ¿cómo se llama ese vampiro, güey? Ay, cabrón. Bueno, está basado en Lord Byron. Uh-huh. De hecho, fue... Lo escribió... Ay, no debería... Bueno, lo escribió la misma noche que se escribió Frankenstein.
Con la cena esta en la que apuestan a ver quién va a ser la novela de terror más...
Más verga, güey. Más, y nada sí, más dos, sí. dos escriben algo representativo. En una noche Marie salieron...
Shelley y Byron, que además eran novios, ¿no?
No, así. ¿Eran novios?
Algo así.
Bueno, bueno, pues Shelley está casada con P.B. Sí. Shelley, güey.
Sí, pero pues ya es que...
Bueno, es que sí eran muy libertinos. Es probable. Pues supuestamente Polidori, uh-huh. como este güey era un libertino de mierda, güey, y uh-huh. se la pasaba acá de Playboy, güey, así uh-huh. súper acá, güey. Dicen que basa el personaje del vampiro, del cuento del vampiro, para burlarse de él, güey. Uh-huh. Y luego después, Bram Stoker basa a Drácula en su amigo actor, güey. ¿No sabías eso?
Sí, porque además Stoker era actor también.
No, era representante. Era manager de un actor, uh-huh. güey.
Pero él también hacía cosas artísticas.
Sí, no, sí, que... sí. Pues mira, yo hasta donde tengo... O sea, uh-huh. la historia que conozco, güey, sí. es que él era manager de un uh-huh. actor. Él amaba a ese güey. Eran muy amigos. Sí. Nada más que como que no era muy mutuo. El otro vato era un pinche narcisista, güey. Uh-huh. O sea, tenía un pedo. Tenía pedos narcisistas, güey. Uh-huh. Y lo maltrataba mucho, no le daba crédito, güey. Era como culero, güey. Uh-huh. Entonces dicen que basó a Drácula en ese güey. Entonces es muy cagado porque él quería que su amigo representara al personaje que basó en él uh-huh. y nunca lo quiso representar. Y lo pudo haber representado en Maravillo porque era él, güey. O sea, claro. Ni siquiera iba a tener que actuar, güey. Entonces, pues ese elemento como de seductor y como... Probablemente es como que se juntaron. O sea, es más como de un íncubo que de un vampiro, güey. Uh-huh. Que del vampiro original, al menos. Entonces, siento que como que el vampiro moderno es una encarnación del espíritu de un íncubo con el cuerpo de un vampiro, güey. ¿No? O sea, es porque le da la corporeidad el hecho de que es uno muerto que regresa a su tumba y la chingada.
¿Sabes qué? Pienso ahorita, reflexionando un poco, que quizás no tengamos tantos ejemplos del súcubo y del íncubo ortodoxo, por decirlo de alguna
porque
manera.
Porque se fue a otros lados.
No solo eso, sino que el personaje plantea una dificultad para poder contar una historia.
Sí.
Y es que ataca cuando el otro está dormido. Entonces, es difícil generar esa interacción. Y el vampiro tiene la particularidad de que puede interactuar con el otro mientras está vivo y con el resto.
Sí, sí, sí. Sí, sí este solo a través del sueño, güey. En realidad nunca ajá. lo ves, güey, a menos de que seas sí. un idiota como... ¿Cómo se llamaba? ¿Picard? Claro. Pichard, güey.
Porque, o sea, por ejemplo, Freddy Krueger, yo ya saliéndome de la literatura y volviendo al cine,
ajá.
siempre aparecen escenas en las que los... o sea, la gente están soñando,
güey. Ajá.
Y tienes que sí. meterte a los sueños.
Sí, pues es que ve, ahí lo manejaron muy bien, güey. Uh-huh. Es que ahí lo manejaron muy bien.
Uh-huh. Porque pensaba, por ejemplo, en Carmilla, que también es uno de los...
Carmilla, sí.
Unos íconos vampíricos. Pues tiene mucho de ese...
Ajá.
De ese demonio sexual.
Sí, 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 sí. Carmilla, es que sí, siento uh-huh. que... Siento que los vampiros... Y esto te digo, como sí. que me está cayendo el 20 ahorita, uh-huh. porque el vampiro original, el Strigoi, el vampiro del este de Europa, el uh-huh. griego, güey, eran pues era una chingadera que se levantaba.
Era horrible.
O sea, chupaba sangre y se regresaba. De hecho, han encontrado en la isla de Lesbos, güey, uh-huh. encontraron un cadáver, güey, que le enterraron 13 estacas en el cuerpo, güey, para que no se fuera a levantar.
Okay.
O sea, el miedo era real, güey. El miedo era real, güey. Pero no creían que los iba a levantar para cogérselos o para seducirlos, güey. Uh-huh. O sea, era el pedo de que no se levante el monstruo, porque sí, era un monstruo tal cual, güey. O sea, un que no pensaba, era como un puto zombie, güey.
Ahora, este personaje que, pues, evidentemente es real, pero al que se le han atribuido muchas características mágicas, que es Rasputín.
Ah, ¿no? Y ese güey,
y Rasputín sí, güey, tenía un apetito sexual brutal, desbordado.
Desbordado. Ajá. Y además un moñoñongo del tamaño, sí, de mi brazo, güey. Así de holy fucking Christ. Sí, güey, tenía un pedo. Era un desviado, uh-huh, sexual ese vato. O sea, sí, sí tenía una adicción, güey. O sea, uh-huh, de hecho, pues, digo, no hay pruebas, güey, pero pues sí. ¿Creen que sí se andaba echando a la zarina, no, güey?
No, o sea, como dices, no está comprobado, pero es, pero una, pues es una verdad.
A... Se echaba a todo mundo,
sí,
güey.
Y además dicen que muchos sí experimentaban esta, pues, este desgaste, por lo menos energético, de interactuar con él. Primero no, primero los impulsaba. Ajá. Y después...
Es que ese güey sí era un vampiro, sí, energético totalmente.
Pues para,
güey,
matarlo, sí, lo que se cuenta que tuvieron que hacer, ¿no?
No mames, creo que fueron cuatro, ¿no? O sea, primero lo envenenan,
balazos, se para.
Lo tiran al agua y resulta que encontraron que el güey estaba luchando para salir, güey, sí, del hielo, güey. Ya sé. Hey. Sí, no mames, güey, pinche monstruo, güey. Oye, pues qué buen episodio ha sido este, güey. Lo he disfrutado mucho, pero... Hay algo de lo que tenemos que hablar porque nunca tenemos autores publicados aquí, güey. La neta, es un orgullo. Hemos tenido de muchas cosas, pero autores publicados definitivamente no. Y el día de hoy tenemos uno y queda mucho con el personaje de los que hablamos hoy. De hecho, bueno, a ver, tenemos dos novelas, dos libros que trajiste aquí de los que vamos a hablar. Tienes tres, ¿no? Publicados.
Publicados tengo como 14 libros.
14 libros, sí, publicados.
Sí, no todos son de fantasía.
Ok.
Por eso, pero específicamente sí. Sí, okay, son varios. Tengo tres libros de cuentos y los tres son de fantasía. Y luego tengo cuatro novelas. Ninguna es propiamente de fantasía, aunque está Fuck Me Nancy, que es una novela muy influida por la música. Es la historia de dos personas, un maestro y una alumna. Se oye muy Lolita, pero no va por ahí. Sí, pero no. Intercambian ellos, los dos son escritores, entonces intercambian cuentos. Entonces hay cuentos dentro de la novela que sí son fantásticos.
Ah, mire, eso está lindo, güey, sí, a huevo, a huevo. Entonces, pues bueno, de hecho, traes este libro que es el día de hoy, aquí lo pueden ver, que es Te lo juro por Saló.
Te lo juro por Saló, que es esta novela no es per se fantástica.
No, es ficción.
Es ficción, exacto. Pero sí tiene algo, porque los protagonistas son dos chicos, dos estudiantes universitarios que escriben un guión de una película y se van a Estados Unidos con el sueño de encontrar a Clint Eastwood y que se los dirija. No encuentran a Clint Eastwood, pero encuentran trabajo en la industria del cine porno. Él sale muy mal actor, ella sale una gran actriz. No solo una gran actriz, sino que llama mucho la atención porque es de piel morena. Y no responde al estereotipo de belleza, digamos, de las actrices en ese... Por lo menos en la empresa Cíclope Films, que es la que yo me invento, que se llama así. ¿No? Entonces, Cíclope, pues, por una clara alusión, ¿verdad?
No el monstruo.
Sí. Y entonces él empieza a escribir guiones de películas de películas porno, pero de desaforadas, de ovnis y de vampiros. Y ahí es donde entra un poquito la parte fantástica. Se vuelven un éxito y, bueno, pasan cosas. Y el otro que te traje es este que se llama Canción de Amor y Nota Roja. Que en mi primer libro, soy muy mamón eso, ¿verdad? En mi primer libro.
Pues güey, no, se pero, tiene pues, que empezar por uno y llevas varios. Pues güey, sí, es realidad.
Sí. El primero se llama Cuentos de Hadas para no dormir. Y me acaba de caer el cuento, el 20, de que hay un cuento que donde podría haber una súcubo.
¿A poco?
Sí, que es un cuento western. O sea, hay un duelo de un vaquero, de entre vaqueros. Pero cuando el vaquero... Es que lo voy a spoilear, digo, no pasa nada. Pero cuando el vaquero lo matan, revive gracias a que tiene relaciones con una súcubo.
¡Órale!
Y cae en una especie como de ciclo de duelo. O sea, la vida se vuelve un duelo, como un loop.
¡Órale! ¡Órale! Eso está bien cool, güey.
Y este otro que es Canción de Amor y Nota Roja, hay también un guiño, hacia los sucubos. Ahorita me acuerdo dónde, porque, insisto, no es que lea yo muy seguido mis libros.
Sí, pero, pues, güey, es que... Pues no, o sea, uno lo hace las cosas y pues ya las entrega al mundo. Uh-huh. Uno no está...
Es Eclipse en una taza de café. Es este cuento donde aquí no es propiamente un sucubo. Ajá. De hecho, pudiera pensarse que es más bien una especie como de licántropo. pero sí hay algo que tiene que ver con los sueños y con la energía sexual y todo, o sea.
A huevo, a huevo. Pues, de hecho, yo ando bien erizo ya por echarme este de cuentos.
Sí,
y también el otro, porque te lo juro por Saló, que de hecho les tenemos un regalo bien chido, sí, de parte de Arturo Flores, editor de Playboy, escritor, autor publicado y comediante. y pues bueno, los vamos a tener aquí. De hecho, ¿te acuerdas cuál era la dinámica que habíamos dicho? Era en Twitter que nos taguearan a los dos.
Exactamente.
Nos que nos estén siguiendo a los dos, antes que nada. Síganos a los dos, taguéenos a los dos y díganos con qué monstruo.
Ah, claro.
¿Harían el cuchicuchi? Sí.
¿Con qué monstruo?
¿Cuál sería el monstruo que les atraería más tener buena onda?
¿Con qué monstruo harían match en Tinder?
Ajá, güey, exacto. No se vale Súcubo, porque de eso hablamos. Ajá. Bueno, sí se vale. Bueno, si ponen Súcubo, que den una... Es más, den una explicación chida también, porque sí, solo tenemos cuatro ejemplares.
Hay cuatro ejemplares, porque este es tuyo. Este es de los cuentos. Pero hay cuatro de te lo juro por Saló.
Entonces tienen cuatro, además los besties son gente que, al igual que un servidor, y que tú y un servidor, les gusta leer. Entonces, pues bueno, taguenos y, bueno, yo creo que va a ser más conveniente que pues sean de aquí, de la Ciudad de México, porque la forma en la que se los vamos a entregar es, les vamos a decir cuándo pueden pasar por ellos y les vamos a decir dónde pueden pasar por ellos, aquí en la Ciudad de México, en un lugar céntrico de la Ciudad de México, de hecho aquí donde grabamos. Entonces, pues bueno, pongan qué monstruo les gusta sexualmente.
¿Y por qué?
¿Y por qué? Denos una buena explicación. Por ejemplo, el otro día me preguntaron eso, güey. Me preguntaron a qué monstruo entonces yo dije que la Llorona, para que deje de llorar. Sí, güey, mira, le hacemos otros niños para que ya no llore por sus hijos. Le hacemos que el cuchicuchi y se pone contenta. Ya no quiero que llore. El mundo es muy triste. Sí, eso salió en Nerdos, el podcast de Héctor Fernández y Fink. Fui hace poquito, no se lo pierdan, está bien chido. Y bueno,
yo lo haría con la que te comentaba, que ahorita se me fue el nombre, Tlaceotl.
Tlaceotl, sí.
Sí, porque me gusta su nickname, eso de la que come suciedad. Se explica porque me gustaría.
Ay, Dios, sí está, sí está guacalita. Le gusta que huelas.
A alguien a quien le apodan así.
Ha de ser unas cosas bien locas.
Tiene que ser una buena experiencia.
Sí, ha de ser unas cosas bien locochonas. Pero bueno, ha sido un gran episodio. Te quiero agradecer mucho. Recuerden la dinámica en Twitter para llevarse, te lo juro por Saló, de nuestro invitado del día de hoy, Arturo Flores. Arturo J. Flores. ¿Y cómo te seguimos en redes, Arturo el Editor?
Arturo el Editor, en todas.
En todas las redes. Ya saben, para ganárselo, en Twitter, Conde Fabregat. Y bueno, Arturo el Editor y el señor. Y yo. Y luego. Ya ando bien cansado, güey. Ya se me están pegando los cables, güey.
No dormiste bien, te atacó una sucubo.
Ajá, güey. Pasamos una noche muy sensual. Pero bueno, síganlo en redes. Bueno, pues eres editor de Playboy. Ahí te pueden encontrar varios también de sus libros. Hay muchísimo que ver con Arturo Flores, ¿verdad? ¿Algo más que quieres anunciar, hermanito?
No, pues nada. Sale la reedición de Fuck Me Nancy este mes, en noviembre. Y vamos a estar haciendo diversas presentaciones. Y ahorita estoy también de gira, de presentaciones, con una antología de cuentos que yo edité. Yo escribí uno de los cuentos, pero en realidad es una antología de cuentos homenaje a Iron Maiden, a la banda.
¡Órale, qué chido, güey!
Y hay muchos que son fantásticos, otros no, pero están muy divertidos. Entonces,
¡a huevo!
El libro se llama Los Hijos de la Condena, un tributo literario a Iron Maiden. Y bueno, ya hemos estado como en varias presentaciones. Entonces, si van a ferias de libros y lugares seguros, van a encontrarlo por ahí. Lo hizo la Sociedad Artística La Sangre de las Musas. Y pues nada.
¡Órale! ¡Qué chido! Pónganse las pilas para también leer eso, que me suena muy bien. Si son fans sobre todo del metal, que hay varios fans del metal aquí, güey. Pero bueno, ha sido un gran episodio. Te agradezco mucho que hayas venido, mi Arturito.
Muchas gracias,
Conde. Nos vemos pronto.
Poca madre.
Y muchas gracias. Bueno, ya saben cómo está la onda, la tradicional instrucción de fin de cualquier cosa en redes sociales. Denle dedito para arriba, compártanlo con los amigos, es importante para mí. Les agradezco mucho que hayan estado aquí, los quiero un chingo y recuerden, cuando vayan a ir a cruzar la calle, volteen para los dos lados. Cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama. Cuando vayan a hacer pipí en la noche, muevan la pinche regadera. Porque los monstruos están en todos lados, porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la semana que entra. Los a monstruo.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.